eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Está conmigo Juan Carlos Parra, un asiduo ya de este programa, aquí en este podcast, que nos está contando sus viajes, está haciendo unos cuadernos de sus viajes. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Hola, pues mira, aquí en el verano ya, con el calorcillo, ¿verdad? Bueno, pues, bueno, y además época de temporada de vacaciones y de salir, si se puede.
Claro, eso, si se puede, tú lo has dicho.
Esperemos que sí, esperemos que en julio la gente pueda viajar y pueda tener ya una vida un poco más normal, entre comillas. Bueno, hoy vamos a ir a un país que a mí me sorprendió porque de los países que entraron en la Comunidad Económica Europea, en la UE, fue uno de los que mejor ingresó, con mejores infraestructuras de carreteras y demás. Me estoy refiriendo a Polonia. Polonia, esa Polonia destruida después de la Segunda Guerra Mundial, que hizo un esfuerzo enorme para poder salir, ¿no?
Sí.
Bueno, pues fíjate, nosotros fuimos en la compañía polaca, ¿no? Y llegamos a Varsovia. En Varsovia nos fue a recibir un personaje, un señor ya mayor, que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Con una energía que no te puedes imaginar, llamado Janusz. Pero un hombre que ya me gustaría a mí llegar a esa edad con esa energía que tenía este señor, ¿no? Bueno, pues de aquí, desde Varsovia, porque Varsovia la recorrimos al final para ir a ver el gueto de Varsovia y demás, ¿no? Pues hicimos todo el viaje de Polonia en autobús. Las carreteras, unas carreteras maravillosas comparadas con las rumanas y con algunas, pues bueno, a mí me parecía que estaban muy bien asfaltadas y muy bien tratadas. Yo no sé si es que Polonia, claro, al estar más cerca de Alemania, también ha tenido la suerte de poder tener unas infraestructuras y acuerdos con los alemanes, ¿no? Porque se notaba también que tienen, pues eso, mucha cercanía con Alemania, y ahora explicaré por qué, ¿no? Bueno, pues nuestro viaje fuimos a varias ciudades. Voy a decirte así las ciudades más importantes para no meternos en muchas profundidades. Pero fíjate, estuvimos en una ciudad muy bonita, que es la ciudad de Torum, que es donde nació Copérnico, el gran autor de las teorías heliocéntricas, el gran científico del siglo XV y XVI, ¿no? Uh-huh. Y estuvimos en... Bueno, es una ciudad pequeña, pero fue una ciudad muy importante, porque en esta ciudad, bueno, ya ha desaparecido un castillo famoso, un castillo de la Orden de los Teutones. La Orden de los Teutones, que se funda pues a finales del siglo XV y tiene mucha importancia porque recoge todas las tradiciones del Temple, ¿no? Y además es una orden de caballerías muy similar a los templarios. Fíjate el escudo que tenían, porque ya hablaré ahora de Marburg, que también estuvimos allí, Marienburg, ¿no? Tiene la cruz igual que pasaba con los templarios, y su simbología es un pelícano sacándose la sangre del pecho y dándosela a sus polluelos. Es una cosa curiosa, es como resistir ante todo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues decía que los alemanes han tenido mucha tradición en Polonia, porque Polonia, mucha parte de Polonia es de tradición alemana y ha pertenecido a Alemania durante mucho tiempo gracias a esta orden, ¿no? La Alta Silesia y Gans, que antes era Danzig, y otras zonas de Polonia. Por eso los nazis, cuando llegaron aquí, lo que querían era recuperar la parte que ellos llamaban la parte del Auslund, la Unión Alemana, las lenguas, los pueblos que hablaban Alemania dentro de lo que, alemán dentro de la zona de esa zona, ¿no? Bueno, pues Torun también, ya digo, la casa es muy bonita. Según entras en la casa de, bueno, porque él tuvo varias casas, ¿no? Y hay varias casas en Torun fueron las casas donde estuvo viviendo Copérnico, ¿no? En esta, que es casa museo, lo primero que nos encontramos es un retrato de Copérnico, pues de dos por un y pico, ¿no? Un retrato muy grande, ¿no? Allí también se encuentra esa famosa bola, que no sé si la has visto tú, esa que tiene tres patas y es la bola, es de color crema, que los continentes van en un color más oscuro, también terroso. No sé si lo has llegado a ver alguna vez, pero es muy muy interesante.
No me suena a mí.
Y lo que encontramos fueron todos los teoremas y todas las fórmulas de Copérnico colocadas en vitrinas. La teoría heliocéntrica también lo habían puesto con una, él manejaba una serie de maquetas, ¿no? Y ahí se veía, por ejemplo, el sol y la tierra dando vueltas y demás, porque además esta teoría fue muy controvertida. Incluso ya sabes que Galileo, por esta misma teoría que él la desarrolló, igual que Giordano Bruno, estuvieron condenados por la Santa Inquisición, ¿no? Uh-huh. Él también estuvo perseguido, pero bueno, luego se nota que es una ciudad que tiene una tradición muy medieval, en el sentido, como pasaba con Rumanía o pasa con algunas ciudades que son comerciales, de comerciantes, esas calles anchas y las casas también bien equipadas para tener almacenes y demás para los comerciantes, ¿no? Había las avenidas, que es importante. Y luego otra cosa, que el pueblo polaco es muy católico. Verás, a mí me sorprendió que durante todos los oficios estuviesen las iglesias llenas, pero llenas, llenas a rebosar, ¿no? Una cosa no te puedes imaginar, ¿no? Es porque Polonia es una de las cosas que la ha tenido en pie. Ten en cuenta que Polonia ha desaparecido y ha aparecido muchas veces, pero lo que les ha mantenido en pie es esa unión por el catolicismo que han tenido siempre, unión de, digamos, católica polaca, ¿no? De hecho, ya sabes que el Papa Juan Pablo II era de allí, que allí,
sí,
además,
claro,
una tradición por Caro Botigua, en todas partes tienen imágenes, y ahí, bueno, y ahora te explicaré, porque también fuimos al lugar donde nació también Caro Botigua. Bueno, pues de Torun nos fuimos a otro castillo, fuimos a ver, este sí que es un castillo que se mantiene en pie, que es el castillo de Malbork, o si lo quieres es Merinburg en alemán, que perteneció a la orden de los teutones. Está muy bien conservado. Lo único que pasa que es que, claro, es de el material con el que se hizo, no es como los antiguos, ya se nota que es un poco más moderno, porque se ve ladrillo visto, y tiene forma de cruz el castillo, ¿no? Es una cruz alargada. La parte de atrás del castillo está un poco más tocada, porque fue bombardeada también por los aliados, porque este castillo fue también cuartel de la Gestapo y de los jerarcas nazis, ¿no? Y pues bueno, a mí me gustó mucho, porque se pueden ver los calabozos, se pueden ver las cocinas, se pueden ver dónde vivían los monjes. Ya te digo que está muy bien conservado, y bueno, el foso se ve maravilloso, con el puente para entrar. Me recordó esas historias medievales cuando vemos en televisión esas películas, ¿no? Me gustó mucho, y esta imagen que me sorprendió, ya te digo, del pelícano sacándose la sangre para dársela a sus polluelos, ¿no? Es curioso, ¿no?
Bueno, pues... Desde luego.
Sí, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Pues nos lo pasamos aquí muy bien, porque a mí me gusta mucho la historia de los templarios y demás, y bueno, yo me lo pasé muy bien aquí. Bueno, pues de aquí vamos a ir recorriendo las ciudades, así más o menos, ya te digo, que me llamaron más la atención, ¿no? Fuimos hasta un lugar que a mí me pareció precioso, que es las minas de Berliska. Eso está cerca ya de Cracovia y me gustó mucho. Verás, son unas minas de sal que se descienden como 135 metros más o menos de profundidad. Bajamos andando, cosa que, bueno, los pies no te lo agradecen mucho, pero bueno, llegas allí y la atmósfera que se respira es muy bonita. Nos tocó un guía muy muy majete, además, que hablaba muy bien español, y fíjate, nos decía el hombre, que era un chaval, debía tener 30 y tantos años, nos decía, pues mire usted, ¿saben la edad que yo tengo? Dijo, no, la gente decía, pues tengo 60 y tantos años, pero 68, pero es que me conservo muy bien por la sal, ¿no?
Y es verdad, la sal conserva muy bien, ¿eh?
Sí, aparte que sí, fíjate, se llevan grupos de personas que tienen problemas respiratorios, problemas pulmonares, y los tienen en una sala especial que tienen allí para poder durante un tiempo, para que respiren el aire ese de salino.
Salino, ¿no? Claro, para, que es que de, sí, igual para, que pasa con las playas, claro.
Claro, para que puedan estar mejor, es una terapia muy interesante, ¿no? Bueno, pues fíjate, aquí nos encontramos con varios representaciones, porque eran todo estatuas de sal, la mina es toda de sal, ¿no? Pero todas las galerías, todas las figuras que hay allí, todas son de sal, ¿no? Pues mira, nos encontramos al rey Boleslao de Polonia, con la historia de la princesa Kinga, que es una historia muy 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 bonita, ¿no? En la que se cuenta que bueno, que se encontró el anillo de la princesa dentro de un bloque de sal, ¿no? Y de ahí que se empezó a construir y se hizo esta historia. Luego hay también la historia de los siete enanitos. Quiere decir que tienen bastantes. Luego hay uno de los mineros importantes, que es un tal Pichusco, que es uno de los apellidos, está también allí, también su figura. Nos encontramos también una iglesia, fíjate, una iglesia, estamos hablando de una iglesia dentro de la mina, con las lámparas, las lámparas tienen los cristalitos hechos todos con sal, las arañas de la lámpara, ¿no? Tienen una escena de salto relieve, ¿no?
Artesanía pura, ¿eh?
Sí, no, pero fíjate, es la última cena de Da Vinci, ¿no? La tienen colocada en sal. Y luego las tumbas de estos mineros las tienen también hechas las lápidas con la sal. O sea, una cosa que a mí me sorprende, una pista de tenis también tienen hecha de sal. Uh-huh. O sea, luego tiendas, que allí podías comprar cosas de sal y demás, sales minerales para el baño. Y
hay lámparas de sal que son muy beneficiosas para la salud, ¿eh?
Sí, pero claro que sí, porque las lámparas desprenden desprenden esta atmósfera. Ya te digo que lo que eliminan son las partículas negativas.
Eso es.
Pero fíjate, aquí lo que vendían eran casi todo adornos de también incluso, claro, lo que pasa es que se conservan a una temperatura ideal, que tú no los puedes sacar porque si los sacas a lo mejor
se derriten, claro, se deshacen.
Te duran 2 días, ¿no? Pero bueno, a mí me llamó la atención, me gustó muchísimo, me gustó. Luego ya subimos en ascensor, que el ascensor esto de los mineros, ya sabes que son estos ascensores que caben, son tipo jaulas que van subiendo. Pero que también me pareció curioso. Luego fuera nos hicieron un baile de estos típicos con la ropa, digamos el traje típico de allí de la zona esa de Berlitzka, ¿no? Uh-huh. Que me gustó mucho. De aquí fíjate, pasamos un contraste, fuimos al campo de concentración de Auschwitz.
Qué horror. Que menudo cambio.
Sí, tú lo has dicho, qué horror, ¿no? Y a mí me, pues mira, entramos en el campo. Lo primero que nos hicieron, pues, primero vimos la entrada, esta entrada de, ¿sabes?, esta verja famosa en la que pone Arbeit macht frei, ¿no? Uh-huh. El trabajo os hará libres, que, bueno, esto del trabajo os hará libres es una cosa, de verdad, que parece además de chiste, ¿no?
Desde
que alguien como los alemanes pudieran hacer este tipo de cosas. Entramos en un salón que nos pusieron una proyección de la liberación del campo por parte de los rusos, que sabes que se produjo el 27 de enero de 1945. Y bueno, aquello era una cosa, si se veían los esqueletos, la gente andando, que parecían esqueletos andantes, esqueletos, o sea, gente en los huesos. Una cosa terrible, ¿no? Uh-huh. De ahí pasamos ya directamente a lo que estábamos, porque estábamos en el campo base, nos fuimos a ver el bloque 10 y el bloque 11. El bloque 10 es el bloque de los polacos, de los presos polacos, que evidentemente pues fuimos a ver los suyos también, porque ya nos querías también mostrarnos también la parte en la que hubo también muchos polacos presos allí en Auschwitz. Y posteriormente nos fuimos a ver el bloque 11, que era el bloque de tortura. Uh-huh. Aquí, fíjate, es donde se hicieron las primeras pruebas del ciclón B, de las cámaras de gas. Las hizo un tal Fritz, que era el adjunto al comandante de Auschwitz, de Rudolf Hess. Y allí nos metieron, claro, bajamos, nos metieron, cerraron la puerta y se fue la luz.
¡Ah!
Oh. La gente gritando.
Pero se fue la luz queriendo, claro.
Hombre, yo creo que fue de broma porque cuando salimos la luz estaba ya dada.
Sí,
¿no?
Eso para que la gente viera.
Claro, cómo realmente podía
estar allí la gente hacinada, claro, y encima, claro, sin luz y sin nada, claro.
Claro, claro, aquello la sensación, para producir la sensación aquella de agobio, ¿no? De aquella época, ¿no?
Horror,
luego subimos y vimos las latas de betún en vitrinas. Vimos también los barracones con sus camas, esas camas literas de madera que a veces se han visto en algunos reportajes o en televisión. Vimos apiñados en una de las habitaciones, en una de las habitaciones, un montón de latas de ciclón B que eran grandes, eran muy grandes. Estuvimos en los baños, que ahí también mataban a mucha gente los retretes, ya saben, ¿no? Cuando salían. Y vimos la sala también de tortura, donde colgaban a los presos de los brazos y demás, ¿no? De aquí, pues estuvimos recorriendo, porque esto es un recorrido bastante largo, lo cogimos el autocar otra vez y nos marchamos a Birkenau, que es la parte... Verá, Birkenau está a 3 o 4 kilómetros de lo que es la base del primer campo, ¿no?
Claro.
Y allí no se conserva casi nada porque los nazis, cuando se retiraron, destruyeron casi todo. Quedan en pie dos o tres barracones. La portada esa de la estación que todos conocemos y recordamos de algunas películas o algunos documentales, cuando entraban los trenes por esa portada.
Ah, sí, sí.
Y queda la rampa de lanzamiento de selección, donde Mengele y algunos cabritos más, con perdón, hacían la selección y iban unos para la... Para
yo creo
la
que sin perdón, ¿eh?
Pues, y no, pero digo por los cabritos.
Sí,
no,
sí, por los cabritos y los pobrecitos no tienen culpa.
No los quiero comparar con este señor, ¿no?
Desde luego.
Y luego quedaba esto, la selección, los que iban al campo, porque unos se salvaban, pero sí, salvarse era terrible, porque o bien iban a los experimentos que hacía este hombre, con los gemelos sobre todo, y con gente deforme, porque eso le encantaban ese tipo de cosas, y luego la gente que iba a los trabajos forzosos, que son esos trabajos que iban acompañados por los guardas, esos guardas de las SS, que eran terribles y tremendos, ¿no? Bueno, pues de aquí salí llorando, ya te digo, porque fue un viaje, y menos mal que muchas cosas yo las estaba grabando con mi cámara, esas cámaras antiguas, ya te digo, en blanco y negro, que se veía en blanco y negro, y bueno, pero sales mal, sales tocado. Y bueno, ahí estuvimos comiendo también cerca a un restaurante, porque ahora ya no se llama Auschwitz, se llama Osovicha, que ha vuelto a tener el nombre que tenía antes, ¿no? Y Birkenau es, también ha recuperado su antiguo nombre polaco, ¿no? Estos eran campos de cereales, campos de cultivo, que están a más cerca, muy cerca del Vístula, y para eso se querían emplear al principio, para que los presos plantasen cosas para el gobierno general, que llamaban ellos, de la zona, ¿no? Bueno, pues de aquí de Auschwitz ya nos fuimos a un lugar que a mí me gustó mucho, que es Cracovia. Cracovia es una ciudad preciosa. Es una ciudad que, bueno, se nota su antigüedad, ¿no? En cuanto a que no fue muy muy tocada por la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos en la Plaza Mayor de Cracovia, que es una maravilla, un sitio que le llaman la Lonja de los Paños, que es un mercado antiguo en el que pudimos comprar artesanía. Compramos a mí mucha artesanía también de madera, porque ten en cuenta que estas zonas también son muy de hacer, como pasaba en Rumanía, muchas cosas de madera. Y compramos una figura de un judío muy bien hecho, tallado con cuchilla, ¿sabes? Pero muy
pintado,
muy, 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 muy bonito. Y compramos cajas y demás, ¿no? Luego estuvimos en la iglesia de Santa María, que está al lado, que tiene una leyenda también muy bonita, ¿no? La vimos, es preciosa por dentro. Cuando salimos, había un chico, un señor arriba tocando una trompeta, ¿no? Cuenta la leyenda, bueno, la trompeta que duraba nada, es a las 12 de la mañana es cuando se toca, y tocaba y se quedaba con una nota a medio tocar. Y es porque cuenta la leyenda que en uno de los ataques que tuvieron a Polonia, a la ciudad, él estaba tocando, y una flecha se le clavó en la garganta y dejó de tocar, entonces sonó esa nota. Y entonces ahí se queda, ¿no?
Y ahí se queda ya como, digamos, como a modo de recordatorio,
sí,
¿no?
Sí, es muy, muy curioso. Y luego estuvimos también en la calle Florianska, que es la calle de los pintores, como puede ser Montmartre, por ejemplo, en París, y demás, porque también ten en cuenta que Cracovia también ha sido una de las ciudades importantes, digamos, de artistas, del artisteo y de la bohemia, ¿no? De Polonia.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. De todas formas, Juan Carlos, a Polonia yo creo que le dio bastante auge la figura del Lech Walesa, ¿no?
Sí, el Lech Walesa y el Papa.
Claro,
Juan
Pablo, el Papa, por supuesto, ¿no? Pero creo que porque otros países del entorno, ¿no? Yo creo que no han tenido tanto auge, y yo creo que se ha debido un poco a esto,
fíjate,
¿no?
Sí, no, sí es cierto que Lech Walesa, pues bueno, él con su sindicato de solidaridad, ya sabes, hizo mucho por los trabajadores y sobre todo porque ese país tuviese ese desarrollo y pudiera entrar con unas ciertas garantías dentro de la Unión Europea. Ten en cuenta que Polonia, el último condenado a muerte en Polonia fue en el año 1997, yo estuve en el 98, o sea, un año antes, en agosto del 97, fue el último condenado a muerte. Estamos hablando de que la Unión Europea, sabes, que no permite su entrada a países que tienen la pena de muerte. Estamos hablando de un desarrollo que fue muy muy grande. Bueno, sí, pues te digo. No,
y fíjate tú también que el reconocimiento, porque yo creo recordar que le dieron el Premio Nobel de la Paz a este hombre, ¿no?
No lo recuerdo. O sea, ahora no sabría decirte.
Yo
lo
es que no
que
sé
mirar,
por qué me parece, pero lo mismo tampoco estoy...
Pero es posible porque el Premio Nobel está muy sobrevalorado últimamente, ¿no? Ya. Desde que se lo han dado a... a personajes como Obama, por ejemplo, que no hizo nada para que se lo diesen un año. Pues,
o
bueno,
al cantante este americano, ¿no?
Sí, no pero este le dieron el premio Nobel de Literatura.
De Literatura, ¿no? Es que me estoy hablando de los Nobel en general.
Sí, ¿no? Sí, no. Porque están muy sobrevalorados, sí. Efectivamente, tú lo has dicho. Sí, sí. El Nobel no es para el mejor. No. Hay autores de literatura que se lo merecen mucho más que otros.
Por favor, que se lo dieran a ese día, es que es por demás.
Mira, el pobre Philip Roth se pasó toda su vida para que le diesen el premio Nobel, o el mismo Salman Rushdie, que son dos autores maravillosos, ¿no?
No, es tremendo eso, de verdad.
Bueno, vamos a seguir. Mira, nos fuimos a cenar a un sitio que a mí me gustó mucho. Fuimos a un sitio que llaman el Ariel. Es que hay dos, el Ariel blanco y el Ariel verde. El Ariel blanco es para los ortodoxos judíos y ahí no dejan pasar a nadie. Pero este era un restaurante judío. Nos costó 100 dólares, ¿eh? No te estoy hablando de que sea una cosa barata, estas cenas que hay, ¿vale? Y está en un lugar muy bonito porque está en una plaza en la que se ve, no sé si te acuerdas de la película La lista de Schindler. En La lista de Schindler aparece una fábrica, su fábrica, ¿no? Esa puerta de la fábrica está rodada en esta plaza de Cracovia, que es el barrio de Casemiro, ¿no? Yeah. Barrio donde los judíos llegaron después de las expulsiones de España y de Portugal y de otros países, que se los donaron y se los cedieron a los holandeses, polacos y demás, ¿no? Vamos, se fueron allí, ¿no?
Sí.
Después, ¿sabes?, de los pogromos que hubo aquí en España o en Rusia, también ahí acabaron en el barrio Casemiro. Y aquí estuvimos cenando, yo me lo pasé muy bien con la cena, lo que pasa es que las cenas judías son muy especiadas, tienen muchas especias y a mí me produjo un poco de, una sopa tremendamente, ya te digo, especiada, y las carnes también estaban bien, pero también muy saladas. Pero bueno, me lo pasé muy bien. Aparte de que te digo que nos trajeron un grupo de judíos, de estos, la habitación era muy pequeña, y nos trajeron un grupo de judíos con platillos, con bombos. Y la teníamos al lado, como a medio metro, y nos pusieron la cabeza como un bombo, ¿sabes? En la cena, una cosa terrible. Pero bueno, no estuvo mal, a mí me pareció muy interesante. Luego nos fuimos a Gans. Gans, ¿sabes qué es el dancing que os he dicho antes? Y aquí sí que se respira también, lo que tú dices. Aquí hubo mucho desarrollo por parte de Lech Walesa, de lo que fueron los sindicatos portuarios aquí, de todo lo que fueron las estructuras de los armadores en Danzig, ¿no? Ten en cuenta que además Danzig es la única salida que tiene Polonia al mar. Tiene la bahía esta de Westplatte, que fue donde el famoso acorazado aquel alemán inició la Segunda Guerra Mundial. Y fue por donde entraron los alemanes.
Y que es ahí donde llegan todos los cruceros, claro.
Que es ahí donde van todos los cruceros del Báltico.
Exacto, exacto.
Bueno, te cuento, tiene una estructura, a mí me gustó mucho porque tiene esas calles que son una calle central, que también si has estado alguna vez se ve que son también casas de comerciantes, porque son esas casas grandes de dos, tres o cuatro plantas que tienen el almacén abajo. Y fuimos también a la iglesia, bueno, ya te digo, las iglesias, la catedral estuvimos dentro de la catedral de Gans, que a mí me gustó también mucho. Otra de las cosas que es importante llegar aquí y comprar es verás, ellos tienen mucho mucho ámbar, porque es uno de los productores de ámbar, por eso los teutones tenían y sacaban ámbar, cogían a los colonos, los ponían allí a sacar el ámbar del mar y luego ellos lo pulían y lo vendían, ¿no?
En el este, ámbar, yo creo que en el este se da bastante el ámbar en todos sitios, ¿eh?
Todas las zonas, pero sobre todo en esta zona de Gans, ya te digo que son comerciantes además trabajan enseguida, te cogen y te lo hacen ellos, te hacen los...
sí, lo que quieras, una gargantilla, una gargantilla, lo que quieras.
Un collar o te hacen un engaste para cualquier anillo, o sea, muy bien, trabajan muy... Además, no solo hay un ámbar de un color así miel, que es como el color que todos recordamos, no, aquí tienen ámbar negro, ámbar blanco, ámbar amarillo, o sea, que te quiero decir que el ámbar es de muchos colores, no solo uno, ¿eh? Y nosotros también compramos allí. Luego estuvimos
incluso
buscando
para... ¿A ti no te pasó, Juan Carlos, que en la piedra, en el ámbar, dependiendo de la pureza, hasta se veía el bichito?
Eso es, eso es lo que te voy a decir. En algunos, incluso para ver la antigüedad, se ve fosilizado una mosca cosas de estas, ¿no?
Sí.
Eso también. Lo que además ellos saben perfectamente cuál es el ámbar bueno.
Claro.
Y sabes que hay ámbar de imitación que no. Hombre, bueno, aquí conocimos, en este viaje conocí a dos grandes amigas, a Marisol y a Maribel. La pobre Marisol se murió con 54 años, un poquitín más tarde, pero la recuerdo con mucho cariño. Y Maribel, pues de vez en cuando quedamos con ella, y es una amiga de, fíjate, hace 20 y tantos años ya, y seguimos quedando para comer y para, ¿no? Y bueno, estuvimos buscando para su hermana, que quería comprarse un violín, esto es un broche de ámbar, ¿no? Y al final lo conseguimos ese violín blanco, precioso, muy bonito, por ahí en una de las calles, la calle de Santa María, que también estaba al lado, ¿no? Allí comimos también muy bien y compramos, fíjate, también compramos varios libros sobre Gans y sobre otros que venían en italiano o en portugués, no había libros en español, yo no sé si es porque iban muchos españoles y lo compraban, pero bueno, en fin. Y de aquí ya, pues, si quieres ya el... Hubo más sitios porque estuvimos recorriendo más zonas, pero para no cansar mucho al viajero, ¿no? De hoy nos fuimos hasta Varsovia. Varsovia es una gran capital, pero es una capital que se nota que ha habido una destrucción, como se nota en Berlín o se nota en las ciudades que han sido bombardeadas, ¿no?
Claro.
Sobre todo porque Varsovia fue muy castigada por los nazis. Primero el gueto de Varsovia, que es hay muchas fotografías, como pasa en Auschwitz, las tienen fotografías enormes de lo que era el gueto, pues solo quedan muros. Los muros que, bueno, se nota que hay una estratificación de la parte antigua y la parte más moderna, de cómo estaban hechas esos muros por parte de los nazis con ladrillo barato, y luego se han ido reforzando. Estuvimos recorriendo todo el gueto donde estaban las diferentes casas de los judíos, que ahora ya pertenecen a la ciudad completa. Verás, en estos lugares también, una de las cosas que también hicimos fue coger el tranvía, porque el tranvía es típico de las ciudades del centro de Europa y de las ciudades del este y de casi toda Europa. Aquí en España también lo había. Yo recuerdo de pequeño, fíjate, tenía 4 años, una cosa así, coger el 70 que iba de Arturo Soria hasta la Plaza Castilla, y ya no recuerdo más, y me acuerdo que eran azules con la parte de arriba blanca. Aquí en Madrid, allí son blancos, en otros lugares son amarillos. Quiero decir que el tranvía es uno de los transportes que todavía se sigue utilizando en muchas ciudades europeas, y que creo que aquí también lo han vuelto a recuperar en algunos sitios, como en Bilbao, incluso aquí en, no sé si en donde era cerca de Madrid, en Coslada, un sitio de esos también lo han...
Sí, me parece que no sé si en Leganés o en un
pueblo... Lo han recuperado.
Sí.
Bueno, pues y recorrimos, ya te digo, toda la ciudad me gustó. Lo que pasa que, ya te digo, la ciudad no tiene nada de antigua, tiene una plaza, tiene dos o tres plazas muy bonitas. Estuvimos en varios museos, el Museo de Historia. Y antes, no quiero irme antes de decir que estuvimos también en una zona que a mí me gustó mucho, cerca de la parte de Cracovia, en una zona que se llama Shakopane, que está, Shakopane es la parte de atrás, se llama los Tantras, que es la parte de atrás de los Cárpatos, ¿no? Es el final de los Cárpatos, y es un recorrido precioso. Si vais alguna vez a Polonia, os recomiendo que lo hagáis, porque es todo montañas, los pueblecitos son pequeñitos, pero fíjate qué curioso que todavía siga habiendo ese paso de los nazis por todos los sitios, porque en todos los lugares hay o una fotografía o un retrato que pintó un señor que estuvo en Auschwitz, o las iglesias están con alguna imagen que pintó fulanito de tal, etcétera. Mira, aquí en el campo de concentración de Auschwitz tienen ellos, han tenido dos santos, ¿no? Uno es ¿cómo se llama? San Maximiliano María de Colbe, San Maximiliano María de Colbe, que fue canonizado por Juan Pablo II, evidentemente no podía ser de otra manera, y ¿cómo era? Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que era una muchacha que era de origen judío, pero se hizo cristiana, ¿no? Se hizo monja y también fue llevada al campo de concentración. Fíjate, era una persona inteligentísima, la llaman la monja doctorada porque tenía dos doctorados en aquella época. Una persona con dos doctorados era muy difícil, muy imposible casi, ¿no? Estamos hablando de los años 30, ¿eh? Bueno, y no sé. Una de las cosas que también compramos, porque aquí también se da mucho, es caviar, por si vais alguna vez lo podéis comprar. Compramos muchas figuritas de ámbar y madera, y poco más. Si se me ocurre alguna cosa en próximos programas, pues eso iré diciendo, si se me olvida. Claro que, a ver, un viaje contado así rápidamente, pues no es... sí que os recomiendo que llevéis siempre leído el sitio donde vais a estar, para tener más o menos una idea, para ubicaros, para que, bueno, por si el guía a lo mejor se le olvida cualquier cosa, tú lo puedas llevar, lo podéis llevar en, y entrar en el lugar que estáis leyendo, ¿no? O que habéis leído, o que os suena de que os han contado, ¿no?
Ya no solamente por el guía, sino porque siempre hay tiempos libres que dan en esos viajes y tú puedes elegir esos sitios donde no llevan al grupo, ¿no?
Aquí sí, es verdad, tiene razón. Mira, aquí una de las cosas que también es interesante recordar, que la gente pues intente comer la comida del país, que hay mucha gente que le hace asco a diferentes productos de los sitios donde vas. Eso tú, como también has viajado igual que yo, también lo sabes. Y entonces, bueno, yo recomiendo que por lo menos se pruebe, ¿no? Se pruebe. Nosotros teníamos una cosa muy buena en este viaje, que íbamos con la comida completa, es decir, desayuno, comida y cena, ¿no? No era media pensión, como en muchos viajes sabes que tienes solo el desayuno y luego la comida y la cena la haces tú por tu cuenta, o a lo mejor cenas se las hacen y no te hacen el desayuno, pero bueno, o te hacen el desayuno y cena. Pero yo sí que os recomiendo que entréis en los sitios y que probéis. Hombre, hay cosas que son incomestibles y que a lo mejor no te van a gustar, pero las cosas que se puedan comer, las carnes, las patatas que en esta zona las hacen muy bien, en sopas y cosas de estas, no sé, es que hay muchas cosas que se pueden comer perfectamente y la gente no lo come porque, ay, es que, no sé, a mí me parece que no hay que ser remilgado a la hora de viajar, y viajar digamos con miras abiertas, ¿no?
Sí, tienes que ir pensando que tienes que conocer lo máximo posible, y entre las cosas que tienes que conocer es la comida, que por supuesto no es posible que no te vaya a ser del agrado, porque esos países no tienen nada que ver con la comida nuestra, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que si pasas de por lo menos conocerlas, a lo mejor todos los días no, pero en la medida del posible, algo sí, para que tengas idea de cómo claro. comen ahí la gente, ¿no? Qué tipo de comidas tienen y demás, claro. ¿no?
Y sobre todo que vuelvas de un viaje no siendo un turista más, sino que te hayas por lo menos mimetizado con el ambiente, con la gente, claro. con lo que hay, ¿no? Porque eso sí es lo importante del viaje. Lo importante del viaje es que luego ese viaje perdure en el tiempo en tus recuerdos. Porque, vamos a ver, que se lo cuentes a alguien cuando llegas, está bien, no sé cuántos. Bueno, pues vale, pero que permanezca en tus recuerdos, porque claro, la vida pasa, y ten en cuenta que no es lo mismo cuando tienes 20 años a cuando tienes ya 50 o 60, que ha pasado parte de tu vida, y si no recuerdas, si no tienes esos recuerdos bonitos y positivos, pues bueno, es como si hubieras pasado por la vida, claro. una cosa sin nada, ¿no?
No, y que todos los viajes tienes cosas muy interesantes, todos,
claro,
por feo que sea el sitio, yo pienso que siempre hay cosas interesantes y además que se aprende mucho viajando.
Y sobre todo otra cosa, se pierde el miedo, porque muchas veces estos miedos que hay nacionalistas de los extranjeros y demás, se pierden viajando porque se conoce a gente de otros lugares y se les pierde ese miedo. Las personas somos todas iguales en todas partes,
claro.
Paquita. Nos diferenciamos por nuestras culturas, nuestras lenguas y demás, pero todas somos, esencialmente somos seres humanos. Mira, ahora que está pasando esto del coronavirus, todos estamos unidos por una pandemia que afecta a unos y a otros, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, yo, si quieres, lo dejamos aquí el próximo, y emplazo a los oyentes a que nos sigan en el próximo viaje.
Hombre, por supuesto, en los cuadernos de tus viajes, así que sí, claro,
vamos a que son de memoria, además que yo no estoy lo que trato es de esto, de que cuando hagáis un viaje, estos recuerdos, pues como yo los estoy contando, se los contéis a los demás con la misma emoción, porque para ver la historia pues tenéis internet, tenéis libros de historia y demás, que ahí sí que os podéis empapar de lo que sea, pero lo que uno vive es distinto, porque vive lo que has leído más lo que en el sitio, el momento, ¿no?
Claro. Vamos a recordarles el correo donde nos pueden escribir, que es postales@eiberoamerica.com, y también tenemos un Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Juan Carlos, el próximo día, que no vamos a decir cuándo, te espero
lo dejamos en el aire
y el lugar también donde nos vamos a ir.
Como digo todas las semanas, que compré los billetes y que sea sorpresa el lugar donde vayamos, ¿no?
Exacto.
¿Te parece? Muy bien. Pues un abrazo para todos muy grande, y sobre todo en esta época que los abrazos son muy importantes, ¿eh?
Pues sí, virtuales, ¿no?
Ahora claro, muchos... sí, virtuales y abrazos y besos, porque a ver, hemos estado mucho tiempo confinados y ahora necesitamos salir, expandirnos, ¿no?
Sí, tú fíjate qué incongruencias, ¿no? Que antes decía, vaya un codazo que me he dado, ¿no? Con el golpe, ¿no? Y ahora se ha puesto de moda el saludarse con el codo.
Sí, el codito, ¿no? Pero fíjate, también tendremos que enseñarles a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque claro, te preguntarán, ¿y por qué ahora esto de estornudar en el codo? Pues tendrás que contarle la historia que estamos viviendo, ¿no?
Claro.
Que también es interesante, ¿no?
Exactamente. Bien, pues vamos a decirle a los oyentes que les esperamos aquí el próximo jueves en iberoamerica.com para ofrecerles otro podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.